Estamos con Telefora Pichilev, referente de la comunidad mapuche de la ciudad de Maquinchao, provincia de Río Negro. Exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, yo estoy bien, hoy con un hermoso día soleado, porque no es común tenerlo estos días, y hace 3 días hoy que tenemos sol. Así que estamos todos recontentas, felices, y bueno, y con la venida de ustedes, sabemos que es algo importante, bueno, estamos dispuestas a participar y estar y a escuchar.
Con respecto a la comunidad mapuche, ¿qué opinión tiene en este momento de cómo está la comunidad, cómo están viviendo la situación?
Yo creo que la comunidad está mal por el hecho de que todo el país está mal. Es un mal nacional, digamos así. Y la comunidad está mal por el hecho de que le falta trabajo, de que siempre estuvo mal, y que nunca las autoridades pusieron algo visto en nuestra raza, ¿no? Arréglense como pueda, nunca nos dio nada, ni queremos que nos den, pero sí que nos devuelvan lo que siempre pedimos, que es el derecho a la tierra, que es lo que nos sacaron ellos. Yo con eso ya la comunidad se mejoraría, pero bueno, no se dan, todo lo contrario, cuando piden una ubicación digna, se los mata, entonces se los está matando todos los días. Tenemos un hermano muerto y eso es triste.
Usted participa de los encuentros nacionales de mujeres. Este año, en el encuentro de Trelew, quieren cambiar el nombre y quieren poner 34 encuentros plurinacionales. A mí me gustaría que usted me dé una opinión de qué piensa de ese cambio de nombre, si está de acuerdo o no.
No, yo no estoy de acuerdo. Pero soy yo, y siempre nació con este nombre, y no es una obligación que tenga el mismo nombre, pero yo creo que no es el momento de cambiar el nombre. Hay que trabajar por otras realidades, que no es el cambio de nombre, es el cambio de muchas situaciones económicas que estamos pasando, económicas, social. Y bueno, dejemos el cambio para más adelante, cuando estemos más organizados, cuando nuestra comunidad sea respetada y se le dé el espacio que pide, que exige y que ellos nos robaron.
¿Usted considera que las hermanas originarias no están representadas o no son escuchadas en los encuentros nacionales de mujeres?
No todas. Hay mucha duda y mucha... es como que van esas hermanas que tienen un poquito más de capacidad en el hablar por el hecho de que han viajado, que han tenido circunstancias especiales. Entonces quieren traer la teoría de que tenemos que cambiar. Y no es el momento de cambiar. Es el momento de seguir trabajando, seguir luchando, seguir estando... Y seguir exigiendo lo que nos devuelvan, lo que nos robaron. Y bueno, cuando podamos conseguir todo eso, entonces pensemos en cambiar el nombre.
Usted participó del encuentro que hicimos nosotras acá desde la campaña abolicionista, que se llama Prostitución y Trata, Herramientas de Lucha Abolicionista. ¿Qué le quedó del encuentro que tuvimos?
Yo creo que todos los encuentros, todos los libros que se hagan, todos los encuentros que se hagan con este tema, deja, no duda, porque uno sabe que existe, sino muchas ganas de participar. Y a veces no encontramos el lugar especial para participar, porque la gente no se moviliza, las mujeres no todas están de acuerdo, porque por ahí está la presión del marido, la presión del hermano, la presión del padre, y bueno, se mantienen en su casa, no participan. Entonces la falta de participación hace que uno por ahí se desgasta y yo no tenga más ganas de participar. Yo, por ejemplo, soy una persona que trabajó mucho, que participó mucho, que hice muchas cosas, pero no alcanza. Y yo sola no alcanzo, no soy yo sola. A mí me gustaría que no que me sigan, sino que camine el camino que yo hice, para que podamos seguir peleando por lo mismo y que consigamos lo mismo. Eso es mi deseo y mi anhelo de algún momento, ¿no?
¿Cómo ve la juventud aquí en Maquinchao?
Bueno, con todos los problemas que tiene la juventud, la veo muy frágil. Están en otra cosa, no están en la lucha cotidiana de todos los días o en la lucha que están otros jóvenes de una zona por acá cerca. Porque bueno, no, yo creo que no hubo contención familiar, no hubo contención del Estado, no hubo contención de ninguna clase, y entonces están en la deriva, y en esa deriva se han ido a la droga, a la bebida. Llega un día sábado y los chicos se van a chupar, a tomar, y después vuelven hechos pelota el domingo, se van al hospital porque están con un coma alcohólico, y toda esa cosa triste que pasa en nuestra comunidad, donde entran nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos, y bueno, tienen que luchar con todo eso, y ahí está, en la pelea. ¿Cómo salir de eso? El asunto sería cómo salir de eso. Y eso es lo triste, porque yo no me puedo meter en la vida de ellos porque son jóvenes. Hay que dejarle la libertad de actuar y de trabajar por algo más positivo, que no es solamente el hecho de ir a estudiar y volver a casa y esperar el sábado para emborracharme, sino que tratar de esperar un sábado para hacer otra actividad, que sea cultural, que sea, de cualquier clase, pero no lo que hacen ellos, ¿no? De ir a tomar y a arruinarse la vida, porque se arruina la vida. Con eso se arruina la vida.
Sé que aquí no hay políticas de maquinchao de contención para la gente joven. No hay programa para que los chicos hagan otra cosa.
No, totalmente no. No hay programa. Tampoco en otros lugares que hay programas, los chicos van todos. Pero se logra a través de la lucha de todos los días, de buscarlo todos los días, y bueno, al final de semana pueden tener en su taller algo más positivo que no sea tomar. Pero acá no hay contención, nunca hubo.
Con respecto al tema que tratamos hoy en el encuentro, ¿qué le diría a los gobernantes con respecto a eso?
A los señores gobernantes que sean gobierno en serio, que sean gobierno para la comunidad, porque ellos son empleados nuestros. Nosotros lo elegimos, mal o bien los elegimos. Por lo tanto, pasan a ser empleados nuestros, que cumpla con ese rol de un empleado público al servicio de la comunidad.
Muchísimas gracias.
No, gracias a vos.